Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Cartagena, bienvenidos a la edición del año 2010 del High Festival. Empezamos un poco tarde debido a una dificultad con la traducción y tengo el enorme placer de presentarles a Fernando Trueba. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por venir.
Gracias. Hasta luego.
Ópera prima, mientras el cuerpo aguante, sal gorda, sé infiel y no mires con quién, el año de las luces, el sueño del mono loco, Belle Époque, Too Much, la niña de tus ojos, calle 54, el embrujo de Shanghái, el milagro de Candeal, el baile de la victoria, y trabajando Chico y Rita. Un premio Oscar de la Academia, la mejor película en lengua no inglesa, y está de candidata también a eso, una cantidad que ni recuerda, de premios Goya, mal contados, 20 o 30, no sabemos.
No sabemos.
Fernando Trueba, ¿quién es usted?
Bueno, pues soy una persona bastante normal. Un chico del barrio de Estrecho, que es una zona humilde de Madrid, de clase... ¿No se oye?
Ahora sí. ¿Ahí?
Bueno, ¿se oye ahora? Bien, pues yo soy...
¿Eh? Gracias.
Necesito un técnico de sonido.
Ahí
¿Ahora?
Está. Ahí está bien.
Vale. Sí, venga, pues esto. Como decía, pues soy un madrileño del barrio de Estrecho, que es un barrio clase media baja, humilde, de una familia numerosa, muchos hermanos, 8 trabajadores. Me gustó el cine desde muy niño, me gustaba mucho la literatura, me gustaba mucho la pintura. Y cuando era niño yo quería ser pintor, pero acabó cruzándose el cine en mi vida y ya no lo solté.
¿De qué manera llega el cine?
Pues llego por algunas películas que me impresionan de una manera especial. O sea, a mí me gusta el cine como a todo el mundo. Y además en mi época el cine era el lugar donde te escondías cuando te escapabas del colegio. Por ejemplo, yo no me atrevía, si un día hacía lo que llamamos en España pellas, ¿no?, de no ir a clase, me daba mucho miedo quedarme en la calle porque estaba seguro de que alguien me iba a ver, alguien conocido. Fuera mi padre, un vecino, quien fuera. Entonces el escondite era el cine. Era el escondite perfecto. Y además veías cosas maravillosas. O sea que, pero de repente hay un momento de tu vida, y supongo que esto es lo que les ha pasado a todos los que se dedican al cine, que no es nada original, en el que una serie de películas te marcan de una manera especial y te hacen sentir que el cine es algo más que una cosa divertida para pasar el rato, o el sitio donde esconderte y que quieres hacer eso.
¿Qué películas son esas? ¿Qué época?
Pues mira, yo creo, es difícil decir porque siempre son varias, pero hay dos que yo creo que sí recuerdo el momento como una revelación de ver estas películas. Una es una comedia romántica de Billy Wilder que en España se llamaba Ariane, no sé cómo se llamaría en Colombia, en inglés es Love in the Afternoon, con Gary Cooper y Audrey Hepburn y Maurice Chevalier. Esta fue una película para mí, una especie de revelación, o sea, de caída del caballo, ¿no?, como San Pablo, ¿no?, de repente descubrir que una película era algo que estaba escrito, que estaba construido y que todo dentro de una historia tenía su porqué y su razón de ser. Y otra película que me marcó fue ver el niño salvaje de François Truffaut. Esto es como en los 15 y 16 años.
¿Y qué pasaba en España en esa época?
Bueno, España en esa época era un lugar nada recomendable, ¿no? Era un país realmente siniestro, feo, miserable, oscuro, gris, aburrido, con autoritario. O sea, yo he crecido en una España donde todo era órdenes, ¿no? Era, y la Iglesia estaba omnipresente, ¿no? En la España esa católica opresiva, ¿no? Razón por la cual el cine yo creo que ofrecía una especie de escape muy, muy especial. Y yo reaccionaba cuando era un niño y no tenía la menor ideología, incluso lo que había oído desde niños, que Franco era un hombre buenísimo, que había salvado a España de la guerra y que gracias a él España vivía en paz. Pero, sin embargo, dentro de mí algo se rebelaba contra todo ese autoritarismo, esa especie de violencia. Era una España donde en el colegio te pegaban a diario, y era normal que te pegaran, ¿no? O sea, que no era una cosa por la que hubiera que protestar o denunciarlo como un acto extraño, era normal que todos los días te pegaran. Entonces el cine, el arte ofrecía la belleza, ofrecía un escape, la pintura, la literatura, todo eso era el mundo en el que a mí me gustaría vivir y no en el que vivía, ¿no? Yo creo que desde entonces, desde que ya sea un poco mayor, adolescente, yo descubrí que había dos principios, los dos únicos principios por los que yo quería guiar mi vida, ¿no? Los dos únicos que conozco, que son la desobediencia y el placer. Entonces, yo siempre he pensado que hay que desobedecer incluso una orden justa o razonable, solo por el hecho de ser una orden. No obedecer nunca nada a nadie, ni a tus padres, ni a tus profesores, ni al gobierno, ni a la policía, a nadie, nunca. Y luego buscar el placer por todos los medios posibles, siempre, el tuyo y el de los demás.
Estos elementos de autoritarismo, franquismo, antifranquismo, republicanismo, los curas, el anticlericalismo, todos aparecen mucho en sus películas. ¿Es una especie de constancia histórica o simplemente elementos que están por ahí se ponen?
Están por ahí, pero fíjate que, por ejemplo, no, yo no soy aficionado a sacar, por ejemplo, curas y militares, ¿no? Eso era un principio que tenía Trifó, no sacar en las películas ni curas ni militares. Y creo que tenía toda la razón. Pero, por ejemplo, yo saqué brevemente en Belle Époque unos guardias civiles y un guardia civil se suicidaba y también había un cura que se suicidaba. O sea, Belle Époque era una película, yo decía, es una comedia, empieza con un suicidio y acaba con otra, con otro. Y luego era un cura, este cura que se suicidaba en Belle Époque, era un personaje para mí muy positivo, un hombre muy entrañable, un hombre que amaba la vida, que amaba la comida, que leía Unamuno, y que cuando descubre que ese oficio suyo de ser cura carece absolutamente de sentido, pues se cuelga en la iglesia, se ahorca. Entonces, para mí es un personaje muy positivo, le tengo un gran cariño a ese cura de Belle Époque.
Hablando del lenguaje, ¿qué es una película? Yo sé que la pregunta es difícil, incluso tonta, pero ¿qué es una película? ¿Es contar una historia? ¿Es plasmar un momento? ¿Es simplemente divertirse visualmente? ¿Qué lenguaje es ese?
Pues mira, yo creo que el cine es literatura por otros medios. Por eso, no lo digo porque esté aquí, es lo que siempre he pensado. Y en mis comidas con Rafael Azcona, el guionista español que murió hace un año y que para mí es el maestro más grande que yo he tenido en la vida, no hablo en el cine, la persona de la que yo más he bebido y he intentado aprender, no sé si he aprendido algo o no, pero de hecho lo he intentado, creo que es la persona que más me ha influido en mi visión del mundo. Azcona siempre decía que el cine era literatura, que el cine no había que hacer una asignatura de cine en los colegios, sino enseñarlo en las clases de literatura como se enseña el teatro. Simplemente la tecnología del cine y la del teatro difieren. Pero el cine es literatura. La diferencia para mí, cuando decimos el teatro es literatura, el cine es literatura, es que la obra escrita en el teatro es la literatura. En mi opinión, esto puede ser discutible y puede ser todo el mundo estar en desacuerdo, pero para mí tengo la sensación de que el hecho literario no es la representación. La representación será el hecho artístico teatral, pero creo que lo que hace el teatro literatura es el texto escrito. Y uno puede leer mil veces y de mil maneras Shakespeare, y Shakespeare está ahí siempre y es inmutable, mientras que en el cine hay una gran diferencia, que es que el texto escrito no es el guión. El texto escrito es lo que se ve en la pantalla. Está escrito sobre celuloide. Ahora sobre soporte digital, algunas películas. Y es una escritura hecha con luz y sonido y con una cosa muy importante, que es que en aquella época tremendamente idiota y aburrida de la semiótica y el estructuralismo en los años 70, el pobre Pasolini, que en paz descanse, se metió en ese mundo de la semiología e intentó entender aquello, aunque él no era un hombre académico, era un escritor y un poeta y un director de cine, y teorizar, y escribía artículos teóricos, y escribió una cosa diciendo que el cine era el lenguaje de la realidad. Y es una de las intuiciones mejores, y vale más eso que dijo él que probablemente muchas cosas que dijeron sobre el cine los lingüistas académicos de la época, porque lo que Pasolini estaba diciendo ahí es que el texto del cine, ese texto hecho de sonido y de luz, se escribe con la realidad. Los elementos, o sea, tú coges a un hombre, coges a una mujer, coges una calle, un caballo, una montaña, una casa, y con eso escribes. O sea, tus herramientas, tus colores, tus palabras son la realidad. Y eso es lo hermoso del cine. Le hace a la vez frágil, muy vulnerable a muchas cosas, como el dinero, como el mercado, como cosas que otras disciplinas, la literatura también es vulnerable a eso, pero yo creo que tiene mayor independencia, una mayor libertad, ¿no? De menos condicionantes económicos que el cine. Pero bueno.
Hay gente que tiene habilidad literaria y va al guión, a escribir guiones como una forma de ejercitar eso. Según eso, ese es un camino equivocado. Nosotros tenemos muchos casos de escritores que han sido muy buenos en la literatura y relativamente buenos o malos haciendo guiones de cine. Una cosa no tendría que ver con la otra.
No, pero el cine se ha nutrido mucho de los escritores, no solo de sus obras literarias, sino de ellos como guionistas. Y desde el cine mudo se usaba escritores, le proponían guiones desde a Bernard Shaw a luego, no digamos, cuando apareció el sonoro, a todos los escritores de teatro de la época, todos, y novelistas como Follner y tanta gente que han escrito para el cine. La mayoría, para ellos, el cine era un sitio donde había mucho dinero que permitía ganar rápido unas cantidades que en la literatura no podían ganar. Pero no era ese el caso de todos. Hubo gente que se tomó muy en serio el cine. Yo creo que, por ejemplo, Scott Fitzgerald reflexionó mucho sobre el cine y le obsesionaba. El propio Raymond Chandler también le tenía mucho respeto y les gustaba el hecho de escribir para el cine e intentaban entenderlo, el lenguaje del cine, y desentrañarlo. O sea, que ha habido, y hoy día hay escritores que aman el cine y que les gusta escribir para el cine.
Oyéndolo a usted describir la España de su época, uno lo imaginaría como un rebelde o contestatario o anarquista. ¿Cómo se describiría usted políticamente en esas épocas?
Pues, hombre, no, es muy difícil describirme, porque esa era una época donde la oposición, digamos, la única oposición organizada de verdad que había era el Partido Comunista. Y yo nunca milité ni en el Partido Comunista ni en ningún otro partido. Incluso en mi barrio y en los sitios donde yo estudiaba de niño, pues yo tenía muchos amigos que pertenecían a grupos pequeños, tipo el FRAP, CNT, grupos anarquistas, etcétera. Y a pesar incluso de mi simpatía por el anarquismo y por los anarquistas, y que me gustaba mucho leer textos anarquistas, me aburría mucho leer textos comunistas y disfrutaba leyendo textos anarquistas o vidas de gente como Proudhon o Bakunin o gente así, me encantaba, pero siempre me acababan aburriendo. Encontraba que había algo religioso en el anarquismo, o sea, les encontraba muy cercanos a los frailes buenos. Y en esa época yo no quería frailes ni buenos ni malos.
Leí en alguna parte, no sé si verdad o mentira, que usted se desnudó en un acto del Partido Comunista.
No, es un error. Es peor. Me desnudé en un ciclo de cine soviético de los años 40 durante la proyección de Chapayev, Guerrillero Rojo. Pero bueno, son las cosas absurdas.
Sí, ¿con qué
Mira, es que tú me has dicho, defínete. Yo no me podría definir políticamente, pero sí, toda mi vida he tenido un culto a los surrealistas. Con sus errores, con sus excesos o con lo que fuera. Ese grupo de gente, la manera que tenían de ver el mundo, sus intereses, etcétera, siempre me ha seducido mucho. Entonces yo, Bretón es una persona por la que tengo un cierto culto y un cierto respeto, ¿no? A pesar de que también tiene sus partes raras. Y por supuesto, Buñuel es alguien de quien siempre me he sentido muy cercano, no cinematográficamente solo, sino humanamente. Dalí, que es una persona tan criticable y tan espantosa por tantas razones, sin embargo no puedo evitar que solo pronunciar su nombre una sonrisa se dibuje en mi cara, porque cuando yo era niño y la televisión española estaba llena de fascista, de Franco, de Emilio Romero, de gente de esta, cada vez que salía Dalí era una alegría. Dalí salía y decía unas imbecilidades tan elaboradas, tan sofisticadas, tan divertidas, que era un gusto ver a aquel hombre, decías. Yo incluso le imitaba, hablaba como él, me hacían callar en casa, cállate ya, no vuelvas a hablar así. O sea, era una especie de mito, ¿no? O sea, para mí Dalí era de esas personas como Groucho Marx que reducen todo al ridículo, con su sola presencia. Y además una persona de una grandísima intuición, de una gran cultura, muy inteligente y un gran escritor. O sea, de hecho, a mí que debo reconocer que los cuadros de Dalí, en cierta manera, me horripilan. No voy a decir que no tenga una gran técnica como dibujante, que no sea un hombre que domina su oficio y que tenga cuadros hermosos y que ocupa un lugar en la historia del arte y en lo que es el arte del siglo XX, pero a nivel personal, yo no viviría 2 minutos con un cuadro de Dalí. No, me parecen que son un monumento a la fealdad y sí viviría con un cuadro de Matisse, ¿no? Porque están hechos para vivir con ellos, ¿no? O viviría con una naturaleza muerta de Cézanne, pero nunca con un Dalí. Pero sin embargo Dalí era una luz en medio de la oscuridad, o sea que verle salir en la televisión era sentir que te habías ido del país, que te habías ido a la luna.
¿En su obra hay una postura política o eso se debe notar como se nota en todo el mundo?
Yo creo que una postura muy definida no. Yo soy una persona que me considero más de izquierdas que de derechas, pero no me considero dogmático de izquierdas. Puedo tener amigos de derechas y disfrutar hablando con ellos y parecerme pésimas algunas personas que son de izquierdas, que lo que creo es que tengo, como la mayoría de la humanidad, una cierta sed de justicia, ¿no? O sea, me gustaría vivir en un mundo menos desigual, en un mundo un poco más justo. Nunca en un mundo igualitario, porque no entiendo qué es lo de la igualdad, ¿no? O sea, creo que en el siglo XX ha habido demasiadas filosofías de la igualdad, demasiadas, y que tanto la derecha como la izquierda se han dejado llevar por, a veces por intelectuales comprometidos que les llevaban a callejones sin salidas o a opiniones equivocadas, especialmente en lugares con dictaduras como España y Latinoamérica, donde era necesario una opinión, una contestación, y a veces esa contestación, en mi opinión, no ha sido muy equivocada y ha llevado a que se extienda y se prorroguen las dictaduras y los enfrentamientos. Y entonces, o sea, por ejemplo, a mí no me gusta, me interesa Sartre como persona, pero no me gusta como intelectual político. Me siento mucho más cercano de Camus, ¿no? Porque le encuentro que era más insobornable, ¿no? Ahora se ha escrito mucho de él por un aniversario que ha habido, los 50 años y tal. Pero, por ejemplo, yo creo los pensadores del siglo XX de los que me siento cercano pues son gente más como Isaiah Berlin o gente como John Rawls, que en vez de hacer demostraciones de izquierdismo, estaban preocupados por cuestiones para mí mucho más importantes como la justicia, ¿no? ¿Qué narices es la justicia? ¿Y cómo podemos no solo definirla, sino aplicarla y en qué consiste? Porque, o la libertad, en el caso de Berlin. Y esta gente que ha dedicado sus vidas a pensar en estas cosas tan importantes para la vida diaria y que muchas veces fueron atacados en la época en que estaban de moda determinado tipo de intelectual izquierdista, a esta gente se les veía casi como si fueran liberales. Y claro, yo considero que son personas muy, muy progresistas, pero que nunca se dejaron llevar por extraños cantos de sirenas y que pensaban lo que de verdad era importante.
Uno puede calificar el cine español como un género por una calificación distinta que simplemente su sitio de origen. La gente habla del cine español, del cine francés.
Mira, yo siempre me he negado a hablar del cine o de cualquier disciplina artística en términos nacionales, porque creo que si algo es transnacional y no es nacionalista es el arte y la cultura y la literatura. Entonces, hablar de cine español, para mí no lo entiendo, porque yo soy una persona que no tengo una identidad cultural. Cuando oigo hablar de estas cosas de la identidad cultural, se me ponen todos los pelos de punta, porque no sé quién está hablando y de qué está hablando, porque mi identidad cultural está hecha de cosas de todas partes. O sea, yo conozco mucho mejor y me interesa mucho más la música brasileña o la música norteamericana que la música española. No quiere decir que no haya cosas que me gusten de la música española o actual o del pasado, pero en mi vida es más importante Jobim como músico que cualquier músico español. He dedicado más tiempo a escucharle y entonces forma más parte de mí. El cine de Renoir, el cine de Truffaut, el cine de Bresson, el cine de Billy Wilder, el de Lubitsch, el de Preston Sturges, eso es mi identidad cultural. Los libros que yo he sido feliz leyendo, sean libros de Camus, o sean libros de Ian McEwan, o sean libros de Isaac Bashevis Singer. O sea, yo no le miro a un libro el pasaporte, ni la nacionalidad, ni al autor. Y entonces tú te haces de todas esas cosas que te gustan. O sea, yo me siento a lo mejor más cercano a tal pintor francés que a tal pintor español. Bueno, en el caso de español siempre he sido un furibundo picasiano. O sea, que en ese sentido sí. Pero Picasso es una prueba de ese internacionalismo del arte, ¿no?
Y de los directores españoles, ¿hay alguno que lo haya influenciado, que le guste, que lo...
Bueno, yo creo que hay más que otros. Hay un director que me marcó y que fue el que cuando yo empezaba en el cine más me interesaba, que era Berlanga, y en especial sus obras maestras como Plácido o El Verdugo, ¿no? Y también las otras películas, hizo bastantes películas buenas, no solo esas dos, porque Esa pareja feliz, Bienvenido a Mr. Marshall, Calabush. Pero Plácido y El Verdugo para mí han sido las dos películas, continúan siendo las dos películas mejores que nunca se han hecho en España. Curiosamente las dos las escribió Rafael Azcona, con Berlanga. O sea que hacían una maravillosa pareja. Y para mí han sido muy, muy importantes, Berlanga y Azcona. Y si alguien me dijera a quién tienes que decir un nombre del cine español a quien haya que poner por encima de todos los demás que nos dedicamos al cine allí, Rafael Azcona sin duda sería para mí esa persona.
En el caso de sus películas hay una sensación de estar todo el tiempo como frente a un drama y a una película de humor. ¿Eso es una constante? ¿Es una parte de lo que se pudiera calificar como el estilo suyo?
No es una constante, pero está en casi todas las películas que he hecho. Y creo que es que la vida se compone de esta mezcla, ¿no?, de tragedia y de humor. O sea, estoy seguro que hoy en algún lugar de Haití, de los sitios donde ha pasado algo peor, hay algunos haitianos sentados en una piedra riéndose. Porque es imposible vivir sin ello. Y uno le está contando algo gracioso a otro y a lo mejor se ha muerto la mitad de su familia. O sea, el humor es una cosa absolutamente necesaria para vivir. No solamente para vivir, sino para sobrevivir y para ver la realidad y para analizarla. Rafael Azcona, el maestro, siempre decía una cosa: cuando alguien era muy serio, él inmediatamente desconfiaba de esa persona. Esta persona no es de fiar, es serio. ¿Sabes? Entonces yo estoy de acuerdo con él. Hombre, no todo el mundo puede ser Billy Crystal y ser muy gracioso, o Woody Allen, pero el humor es un don, además el humor es una manifestación de la inteligencia. Yo creo que la vida va mezclado con la tragedia, no se puede separar. Esta cosa que hacen en el cine, que dicen, no, vamos a separar aquí la ciencia ficción, aquí el policíaco, aquí el musical, aquí la comedia y aquí el drama. Bueno, pues quizá la ciencia ficción y el musical puedan aislarse, pero el drama y la comedia yo creo que no, y es un error. ¿No? Eso que llamamos película dramática, en las que nadie se ríe nunca. Dices, ¿dónde está pasando esta película? ¿En qué planeta? ¿Sabes? Porque yo siempre recuerdo un día muy dramático de mi vida. Estaba en el cementerio y no era capaz de entrar al cementerio. Estaba tan afectado por lo que había ocurrido que me quedé fuera de la valla. La gente entró dentro. Y entonces vi dos coches fúnebres, de estos que llevan el ataúd, ¿no?, que venían, y la entrada del cementerio, solo cabía un coche, o sea, era de una única. Y entonces estos dos coches echaron un sprint, cada uno con su muerto, para entrar el primero por el arco ese y colarse al cementerio y llegar antes. ¿Y eso qué es? ¿Tragedia o comedia? Es la vida, es la puta vida.
De el Trueba de ópera prima al de la recién lanzada Baile de la Victoria, ¿qué cambios, progresos de generaciones, mejorías técnicas, manejo del lenguaje usted mismo percibe?
Bueno, hombre, yo creo que un poco el oficio lo vas aprendiendo y perfeccionando y desarrollando. Básicamente soy el mismo idiota que hizo ópera prima, es el mismo idiota que ha hecho el Baile de la Victoria, pero... Yo creo que la diferencia mayor es el tiempo que tardas en llegar al cuarto de baño al levantarte. Eso es realmente... Pero hay algo... Yo creo que... Mira, yo siempre he tenido amigos muy viejos y también jóvenes, ¿eh? Pero, por ejemplo, dos de mis mejores amigos, uno tiene 91 años, otro tiene 97. Y cuando hablo con ellos, es la frase esa que te dicen... Me duele todo, tal, no sé qué, pero te juro que dentro tengo 20 años. O sea, yo miro en mi cabeza y tengo 20 años, no entiendo lo que pasa. ¿Sabes? Y creo que eso nos ocurre a todos.
Sí. Por estos días hay un fenómeno del cine muy impresionante, que es lo de Avatar, que ha puesto a todo el mundo a hablar de eso, una historia un poco simple, hecha de una manera bastante, bastante compleja, pero absolutamente globalizada. ¿Ese cine qué le dice a usted?
Pues mira, respetando mucho a James Cameron, que creo que es un súper profesional y ha hecho películas que están bien y tal, aunque no trabaja en los géneros que a mí más me gustan, debo decir que fui al cine a ver no sé qué película antes de estrenarse Avatar y echaron el tráiler de Avatar. Y pensé, me acabo de ahorrar 6 euros. No voy a ver esa película nunca, ni aunque me detenga la Guardia Civil y me lleven esposado. Les pediré, fusílenme ustedes en la puerta del cine, no me hagan verla.
Pero reconocerá que usted es una excepción.
¿Eh?
Reconocerá que usted es una excepción a la regla.
Una de las cosas mejores que se puede ser en la vida es una excepción. Y creo que los seres humanos, lo bueno que tenemos es que todos somos una excepción, que somos prototipos. Aunque a veces hay gente que intenta, que nos tratan como si fuéramos todos el mismo y estuviéramos fabricados en serie. Pero yo creo que no, que somos todos distintos, hasta los gemelos son distintos.
En el oficio suyo, Hollywood es una palabra que significa una cantidad de cosas y nadie sabe muy bien qué. En este caso es una generalización de un modelo estético de cine que va por todo el mundo, para otros es un lugar donde la gente se puede hacer rica, para otros es el símbolo de la frivolidad. ¿Qué sentido tiene, si tiene alguno, esa
mira, palabra? Yo creo que Hollywood para mí tiene un significado maravilloso y un significado espantoso. O sea, yo puedo pensar en Hollywood y pensar que es el que era un descampado, un sitio árido, donde a principios del siglo XX llegó gente como Griffith, como Thomas Ince, como Chaplin, y compraron unas parcelas y en unos hangares, usando la luz del día, empezaron a rodar unas películas maravillosas, algunas idioteces también y tal, pero películas que son clásicos y obras maestras. Y luego en los años 30 y los 40, Hollywood era un sitio que recibía a los emigrantes que llegaban de todo el mundo, y venía Lubitsch de Alemania, y venía Billy Wilder, y llegaba Michael Curtiz, el director de Casablanca, que era húngaro, y dirigía películas como Casablanca y Robin de los Bosques, y grandes películas americanas, y donde toda esa gente, y Renoir, y Max Ophuls, y gente maravillosa, Murnau, llegaban allí, hacían películas, y era un lugar donde, aunque hubiera los condicionamientos esos económicos que siempre el cine ha tenido, y hubiera esa lucha entre el creador y el hombre del dinero y tal, se hicieron obras maravillosas y fue un lugar increíble, donde de una actividad y de una vitalidad y de un algo asombroso. Sin embargo, yo veo Hollywood hoy como un lugar que ha sido un poco como el resto del mundo, ha sido tomado por toda esta raza de ladrones, ¿no? Los mismos que están en Wall Street, que están en la política, que dirigen las grandes compañías. Hoy día se considera que dirigir una gran compañía es despedir a la gente que trabaja en ella y llevarte tú y otros dos el dinero, ¿no? Había una época en que una gran compañía era alguien que quería fabricar algo y que tuviera mucha calidad, más calidad que otras compañías, y ser el número uno por eso, porque fabricaban algo que era muy bueno, que a la gente le gustaba y la gente lo elegía por encima de otras cosas. Hoy Hollywood está tomado por esa misma gente, por estos abogados, por gente que no ama el cine. Entonces es muy difícil, muy pocos directores consiguen hacer una carrera normal. Cuando uno mira atrás, en los años incluso hasta los 60, y veías que había un tipo Richard Brooks, Sidney Pollack, el que fuera, que podían hacer una carrera regular, haciendo películas bastante decentes. De vez en cuando una les salía peor y de vez en cuando hacían una obra maestra. Hoy día casi nadie puede hacer eso en Hollywood, porque Hollywood es un sistema basado en el poder y en la humillación. Aquí te vamos a pagar mucho dinero y vas a vivir en una casa muy, muy cara, a condición de que no hagas nunca lo que quieres, a condición de que estés vivas con los pantalones bajados y poniendo el culo, ¿sabes? Ese es el sistema actual de Hollywood, entonces es horrible. Pero a pesar de eso, hay gente maravillosa que consigue colarse. Y de repente hay gente como Alexander Payne, que hace películas como Sideways, como Cities and Ruth, tipos como Wes Anderson, que hace los Royal Tenenbaums, yo qué sé, hasta Michael Moore, que hace sus panfletos que me parecen cojonudos, y que cada vez que alguien le ataca yo digo, debería haber 14 Michael Moores, ¿sabes? Porque el panfleto no tiene por qué ser un género menor, y a veces la demagogia también es buena, no abusar de ella, pero es un género, ¿no? Los griegos inventaron la demagogia.
Sí, y hay una fatalidad, un fatalismo en lo que usted está diciendo. La tendencia entonces va a ser a que esa lógica de mercado uniforme el cine rentable de Hollywood por encima, mira, de otras nacionalidades, no hablo solo de Estados Unidos.
Yo creo que, por ejemplo, incluso acabo antes de meterme con Avatar, pero yo estoy seguro que James Cameron es un soñador y es un tío que cree en la película que hace y le dedica mucho tiempo de su vida y le pone su inteligencia y su oficio y lo mejor de sí. Y en ese sentido le defiendo, aunque no me interese su sueño, me interesa más el sueño de otro. Pero yo creo que en algún momento el cine tiene que volver a ser lo que es artesanía. El cine se empeñan en lo de la industria, y yo digo, yo no quiero pertenecer a una industria. Yo quiero pertenecer a un oficio, a una gente que con otro grupo de gente, 40, 50 personas o 14, las que sean, se reúnen y con un aparato casi mágico, maravilloso, que se llama cámara, construyendo unos decorados y con unas ropas y tal, cuentan una historia. Eso es pura artesanía. Las películas no se pueden hacer con calculadora, no se pueden hacer con estudios de mercado, porque es mentira. El cine es la obra al final de una persona o de un grupo de personas. Y si se pudiera hacer la película buena por estudio de mercado, no existiríamos los directores, porque los bancos, como decía Azcona, harían ellos las películas. Ellos lo harían, el Banco de Santander haría las películas directamente.
¿Alguna vez invitaron a unos directores a hacer una película con la misma cámara de Lumière? ¿Cómo resultó el ensayo?
Eso fue muy bonito. Fue muy bonito porque tener ese aparato en tus manos, ¿no? Además estaba con nosotros la persona que había restaurado las cámaras de los Lumière, que es una cajita de madera así, con una manivela y con un trípode de madera, y para mí, que amo el cine y tal, era como estar tocando el Santo Grial. Entonces, este Philippe, que era el hombre que trabajaba en el Instituto Lumière, había vuelto a fabricar el mismo tipo de película que ellos usaban, que es como una especie de papel así de ancho. Nos contaba la canción que usaban los cameraman de los Lumière para darle el ritmo que tenían que dar a aquellas primeras películas, ¿no? que rodaban como unos 16 o 18 fotogramas por segundo y que duraban 50 segundos, ¿no? Entonces, cada uno de estos 40 directores rodamos una película. Hay una cosa muy bonita, que es que cuando los Lumière inventaron la cámara, fabricaron varias y mandaron a un cámara a filmar las cataratas del Niágara, otro a las pirámides de Egipto, y mandaron a otro a España. Y el que fue a España, que creo que fue Promio, rodó la primera película gay de la historia. Es una cosa maravillosa, porque es en un campo, esto debe ser en 1895-96, soldados del ejército español bailando entre ellos. Entonces bailan unos con otros, la mayoría bailan como la jota o algo así, pero de repente en esos 52 segundos irrumpe una pareja, los dos con bigote, con su uniforme, abrazados, y van bailando, y en medio del fotograma hay un soldado enano, pero ellos van tan ensimismados en el romance que tienen que con el codo le dan al enano en la cabeza y lo sacan de cuadro. Es una película, ahí está todo, porque es cine épico, es cine bélico, es cine gay, es comedia. Esos 52 segundos para mí son una, que probablemente es la primera película que se rodó en España. Es una maravilla.
Hay una parte de su vida y de su trabajo, tal vez menos publicitado, que es su relación con la música. En Calle 54, que es un extraordinario documental, hay una muestra espectacular de aproximación a cierta música latina de una manera muy interesante. ¿Cómo llega usted a eso?
Bueno, yo me había ido aficionando al jazz latino, ¿no? Que no deja de ser música, jazz, o llamémoslo como quieras, ¿no? Porque ya el jazz es una etiqueta en sí, y el jazz latino es la etiqueta de una etiqueta. Pero yo me había dado cuenta que había grandes jazzistas latinos en Nueva York, en muchos países en Latinoamérica, hay muchos muy buenos, y que de alguna forma eran subestimados por la mayoría de los historiadores, los críticos o de la comunidad del jazz, que ha sido más dominantemente o anglosajona o afroamericana. Y entonces estos latinos, sin embargo, habían estado para mí en el jazz desde sus inicios. El jazz fue latino desde que se inventó, desde Nueva Orleans. Tenía una mezcla tremenda de música haitiana y de música cubana y de todas estas cosas. Entonces, y a lo largo de los años, el jazz latino había sido una fuerza muy importante en todas las épocas del jazz, y las bandas de Duke Ellington y de Count Basie estaban llenas de músicos latinos, fantásticos, pero siempre habían sido olvidados, menospreciados, un poco como si no existieran, no se hablaba de ellos. Entonces decidí, yo era muy fan de esta música, hacer una película que reconociera el trabajo de esa gente y que mostrara la belleza de su música y la riqueza, el talento de lo que hacían, ¿no? Y eso fue Calle 54.
Que es realmente espectacular. Uno de los momentos más interesantes es el encuentro entre Chucho y Bebo Valdés. ¿Cómo logró usted ese encuentro entre padre e hijo?
Bueno, yo creo que ellos lo estaban deseando y solo hacía falta que los empujaran, porque para mí era la manera, me di cuenta de que era, que esa película necesitaba una escena de amor, aunque fuera una escena de amor paternofilial. Y decidí cerrar la película con ella, porque de alguna forma la historia de la música latina también es una historia de exilio muchas veces económico, otras veces político, etcétera, y de familias rotas, ¿no? Y la familia Valdés y estos dos genios del piano, que son Bebo y Chucho, habían pasado su vida prácticamente separados. Bebo, yo creo que era el más grande, uno de los más grandes músicos que había en Cuba cuando se fue, y su orquesta era una de las mejores. Hay que pensar que en su orquesta habían empezado desde Omar Aportuondo, cantaba, hasta Compay Segundo, que era segunda voz en su orquesta, Benny Moré cantó con él. O sea, Bebo era el gran compositor, gran arreglista, gran director musical, gran pianista. Cuando él se va de Cuba, a Chucho, su hijo, que tiene 18 años, ya lleva 3 años desde los 15 siendo pianista de su orquesta. Y para Chucho, Bebo es no solo su padre, sino su maestro musicalmente y todo. Entonces, cuando Bebo se va de Cuba en el año 60, porque se da cuenta de que él no va a poder seguir haciendo la música que quiere en la Cuba castrista, a él le dicen que ya no puede tocar jazz, porque es música imperialista y que es música del enemigo. Le dicen que, por ejemplo, Bebo toda su vida ha sido, siendo uno de los grandes de la música cubana, Bebo es un gran amante de la música americana. Y cuando le preguntas por sus músicos favoritos, además de citar a Lecuona o a Rachmaninoff o a quien sea, él siempre dice Gershwin y Jerome Kern, ¿no?, y Cole Porter. Y él adoraba tocar esa música, y le dijeron que esa música ya no se podía tocar. Y entonces él se fue, y durante 17 años no pudo ver a su hijo. Y entonces se volvieron a ver una vez en Carnegie Hall, 17 años después. Y la relación de ellos ha sido, el reencuentro y el reacercamiento, y la vuelta a encontrarse de ellos ha extendido a lo largo de medio siglo. Y entonces, para mí era importante, en Calle 54, reunir a los músicos de dentro de Cuba y a los de fuera, volver a juntar a la familia, por encima, o sea, que el arte actuara por encima de todos los problemas políticos.
Yo quiero que bajen un poquito la luz para compartir con ustedes ese encuentro, Vicente, de los dos Valdés.
Bebo Valdés, padre de Chucho, era el director de la orquesta de Tropicana cuando abandonó Cuba en el año 60. Durante una gira por Europa se enamoró de una mujer sueca y lo dejó todo para retirarse a Estocolmo y dedicarse a su nueva familia. Durante casi 20 años estuvo tocando en bares de hoteles.
Yo me enamoré de esa mujer como un loco, me enamoré, estoy enamorado de ella. Y son 37 años. Ya yo soy un viejo, pero yo la miro y la siento como si fuera el primer día.
Decidí invitar a Bebo a tocar junto a Israel López Cachao, un cubano 20 días más joven que él, con quien le une una amistad de más de 60 años. Han tocado juntos desde que eran niños con pantalón corto. Sin embargo, esta es la primera vez que graban juntos. Thank you.
Podemos seguir la luces. Esta es, nos lo pusieron al revés. Estábamos hablando de Chucho y Bebo Valdés y esto fue el encuentro con Cachao.
Cachao.
Es no menos espectacular. Si nos dan, si nos alcanza el tiempo, después les pongo el de Chucho y Bebo, que es realmente emocionante. ¿Sí o no?
Sí.
A partir de Calle 54, Calle 54 es parte de una cantidad de trabajos suyos como productor discográfico. ¿Por qué no nos habla un poquito de ese trabajo suyo? Y además, una noticia que para mí es nueva, y es que usted es un gran ganador de premios Grammys.
Bueno, se lo debo a este señor viejo que toca el piano ahí, que es Bebo Valdés. Y cuando hicimos esta película, fue un flechazo, o sea, es una auténtica historia de amor. Entonces, desde entonces somos inseparables, ¿no? Es una persona, uno de los seres más puros, bondadosos, humildes, generosos. Es una de esas personas que yo digo rompieron el molde cuando lo hicieron. Y el haber podido estar a su lado todos estos años, ahora ya tiene 91. ha sido para mí uno de los privilegios y una de las cosas más hermosas que me han pasado en la vida. Y entonces, para igual que Rafael Azcona siempre decía cuando estábamos comiendo en un restaurante, vamos a disimular, vamos a escribir un guión para que la gente no piense que nos estamos divirtiendo, vamos a trabajar para disimular. Pues para con Bebo nuestra manera de disimular ha sido hacer 6 o 7 discos juntos que, bueno, han hecho que ganemos unos cuantos Grammys. En el último me dijo, Fernando, yo ya no quiero más Grammys, no me caben encima el piano. No tengo dónde ponerlo. Le decía, en serio, es lo mejor.
¿Cuál es el último de los de esos trabajos suyos de productor musical?
El trabajo más reciente es un disco que se llama Española, que es un disco de Niño Josele, que es para mí el gran nuevo guitarrista joven español, flamenco, gitano, pero a la vez muy abierto. Es el segundo disco que hacemos juntos. Antes hicimos un disco que se llama Paz, que era un disco de homenaje a Bill Evans a través de un guitarrista flamenco. O sea, un disco bastante singular. Y este nuevo, que se llama Española, es un disco prácticamente todo compuesto, salvo una cosa de McCoy Tyner, por el propio Josele, que lleva muchos años como trabajando con Paco de Lucía, como segundo guitarra de Paco. Pero él es un grande. Él para mí es la guitarra con el sonido más bello, ¿no? Con el sonido más hermoso. Y estos dos discos que hemos hecho juntos, yo estoy muy orgulloso también de haber participado de alguna manera con artistas tan buenos, ¿no? Si no los conocéis, os los recomiendo porque son gran disfrute.
Muy bien, voy a tomarme de todas maneras el atrevimiento de pasar el encuentro de Chucho y Bebo, si ustedes me lo permiten. ¿Lo tenemos? Bajamos la luz un poquito. Este encuentro de amor, como lo llama Trueba.
En Suecia, Bebo Valdés me habló con orgullo de una nieta que acababa de ganar un premio de piano en Italia y a la que, como al resto de sus nietos cubanos, no conoce. Chucho Valdés no ha visto a su padre desde hace 5 años. Los reunimos en Nueva York y les invité a que dialogaran frente a frente con dos pianos.
Coño, pero que bien estado, pero te has puesto como un sapo.
No, bien, todo bien, todo bien, mucho contento de estar aquí otra vez.
Pero mira cómo está la gente, ya está botado. Thank you.
Qué maravilla. Luces. La maravilla de Encuentro Musical, pero además una maravilla de técnica y de confección cinematográfica muy impresionante. No hemos hablado deliberadamente del Baile de la Victoria, la más reciente película de Fernando Trueba, porque va a ser estrenada mañana, por la noche aquí. Y Fernando va a presentar la película y al final de la película va a hablar con ustedes, a contestar todas las preguntas, a acercarse mucho más a eso después de una película chilenísima, ¿no? Una película, ¿sucede toda en Chile?
Sí, toda en Chile y, bueno, muchos actores chilenos, también argentinos, una brasileña también y un cubano.
¿Hay historia,
y una española?
¿Historia real, histórica?
Es una adaptación de la novela de Antonio Skármeta.
De la novela de Skármeta.
De la última novela de Skármeta.
Muy bien. Dicho lo anterior, damos por inaugurada esta edición del High Festival. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias a Fernando Rueda. Un aplauso.